familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza.
Bienvenidos a su programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. El día de hoy vamos a tener un programa muy fuerte, muy importante y sobre todo podemos, y usted y yo, evitar muchas complicaciones y hasta muerte en nuestros chiquitos. Por eso estén aquí con nosotros para este importantísimo tema. Y como siempre, por favor, mándenos sus preguntas al 1-844-224-8182, 1-844-224-8182.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
El día de hoy voy a estar platicando un poquito más sobre lo que es el síndrome de la muerte súbita del lactante. Esto antes se conocía como muerte en cuna y es un tema muy fuerte y muy importante porque al momento de que nosotros sabemos este tema, podemos nosotros prevenir muchos de los dolores de cabeza que no queremos tener nadie de nosotros. La definición real de esto es cuando realmente está un niño en una cunita y muere y aparentemente ese niño está completamente sano. Y no hay ningún tipo de problema, de infección, de nada que nosotros estemos viendo. Realmente no sabemos específicamente qué es lo que sucede. No sabemos realmente por qué termina pasando eso. Pero tenemos algunas cosas que sabemos que pueden provocarlo mucho más frecuentemente. Y hay otras cosas que nos ayudan a prevenirlo. Voy a empezar con cosas que lo pudieran llegar a provocar. Desgraciadamente, en Estados Unidos, alrededor de 3,000 niños mueren al año por esto. Y muchos de ellos tenían familiares que estaban fumando. Y tal vez no fumaban en el cuarto, y tal vez no fumaban enfrente de ellos. Pero el hecho de tener ese humo y esos químicos alrededor de nuestros niños aumentan las posibilidades de que tengamos una muerte justamente súbita en el lactante. De esa manera sabemos que si ya alguien está fumando en la familia, tratar de que fume afuera, lejos del bebé y que también se cambie la ropa y prácticamente se bañe antes de tocar e interactuar con el bebé. Esto crea barreras para que disminuyamos esos químicos que están en los cigarrillos, en los cigarros. Y esto todavía no se sabe si con los cigarrillos electrónicos es lo mismo, pero probablemente lo es. Entonces hay que tener mucho cuidado y crear esas barreras. No sé si se acuerdan ustedes, pero antes nuestras cunas eran prácticamente un zoológico. Estaba la jirafita, el elefantito, están tantas otras cosas allá, están los cojincitos, le poníamos 40,000 cosas allá arriba. Sabemos hoy en día que si tenemos un zoológico de cuna, aumentan las posibilidades de que el niño pueda padecer de esto. Por eso, la mejor cuna hoy en día es la cuna que está limpia. Prácticamente está el bebé, su cobijita, y de esa manera nosotros evitamos mucho la parte de asfixia, la parte de poder realmente tener un accidente ahí que se pueda relacionar con la muerte súbita. Entonces, por eso hay que estar limpiando. Y sí, se ve muy solitaria definitivamente, se ve muy aburrida definitivamente, pero de esa manera se ahorran unos dolaritos y aparte pueden salvar una vida de nuestro ser querido que más amamos. La siguiente parte es la manera que dormimos. Al momento que yo probablemente le repito esto a todos mis pacientes cuando están chiquitos, la idea hoy en día es tratar de dejar que los niños duerman boca arriba. Y van a decir, ¿por qué boca arriba, doctor Shapiro? Tenemos nosotros dos tubos, un tubo del aire y un tubo de la comida. Y el tubo del aire está en la parte de adelante y el tubo de la comida está en la parte de atrás. Lo que se ha visto es que si los niños empiezan a dormir boca abajo, puede llegar a haber más probabilidades de asfixia y muchas veces sacan algún tipo de reflujito y ese reflujito puede llegar a entrar en la vía respiratoria. Estamos tratando de evitar eso. Y no se preocupen, familia. Ya cuando están más grandes, los niños se vuelven torbellinos y van de un lado al otro a la cuna y ya no pasa nada. Pero el chiste es que mínimo tratemos de acostumbrarlos que estén boca arriba. Y acuérdense, por favor, que de esta manera aumentamos las posibilidades de que los niños sean sanos y que no tengan esos problemas tanto de asfixia y otras cositas más como complicaciones que estábamos platicando ahorita. Al momento que vemos estas tres cosas, es clave, clave, clave. Una temperatura templada, asegurarnos que los niños, por ejemplo, en las noches muchas veces hace frío, mucho calor, el hecho de que tengan la ropa adecuada. ¿Y cómo vamos a medir la ropa adecuada? Bueno, si nosotros como adultos estamos teniendo una capa, por ejemplo, estoy usando yo una justamente esta parte de esta franela, a los niños le tenemos que poner una o dos capas más. De esa manera, nosotros aseguramos que estén un poco más cuidados con la temperatura y de esa manera crear esa laxitud, esa flexibilidad para que tengan una temperatura mejor. Al momento que tenemos estas tres cosas, factores importantes que podemos prevenir, tenemos que platicar de otra cosa más. Hay una relación directa entre familiares que han tenido o padecido lo que es la muerte súbita del lactante y las posibilidades que nuevos bebés puedan llegar a sufrirla. Por eso es importante platicar con su pediatra sobre esto, porque así aumenta un poco más la posibilidad de que llegara a pasar de esa manera. Otro factor importante es el hecho de poder dormir con muchas más personas en la misma cama. Muchas veces, y esto por eso, familia, esto es muy personal, cada quien tiene que decidir qué quiere hacer, pero el hecho de tener a nuestro infante en la cama aumenta el riesgo de que puedan tener problema de muerte de súbita del lactante. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Por qué? No sabemos específicamente. Cuando vemos todas las cosas y hasta afirmaciones, muchas veces que simplemente estaba ahí y sucedió, pero muchas veces puede ser por un accidente, porque estábamos dormidos, muy cansados a la mitad de la noche y el bebé estaba ahí y ni siquiera lo sentimos. Entonces, hay que tratar de ver todas estas cosas y limitar muchísimo la posibilidad de tener este tipo de problemas. Todos juntos con este tipo de información, todos juntos con las cosas que podemos prevenir, esa cuna limpia, tratar de no tener a nadie alrededor del bebé que esté fumando, de tener todas esas cosas alineadas puede ser una diferencia viendo boca arriba a salvar una vida y tener esas preocupaciones solamente que si le tenemos que cambiar el pañal, que si tiene comida y no preocuparnos por otras cosas más que nos pueden llevar a la muerte.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Shapps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Con esto, familia, sé que es un tema difícil, pero quiero abrirle justamente a Susana el foro para que nos esté platicando el día de hoy de todas esas hermosas preguntas que nos han mandado tanto por la vía telefónica al 1-844-224-8182 y también por redes sociales y también por donde ustedes gusten. Aquí estamos, Susana, ¿cómo estás?
Doctor, aquí muy atenta de lo que están escribiendo a través del Facebook de la Red Hispana. Siempre están por allí muy activos. Gracias a todos los que nos siguen por allí y a todos los que están escuchando a través de las estaciones afiliadas a la Red Hispana. 1-844-224-8182 es el número que puede marcar ya mismo y deja su mensaje para Dr. Shapps. En el próximo programa va a tener la respuesta. Y doctor, sabes que lo escuchaba y es verdad, cómo han cambiado los tiempos. Esa cuna de antes, la que nosotros veíamos, sí tenía un zoológico, tenía aquellas cositas que muchas veces las abuelitas incluso bordaban con mucho cariño para sus hijos, para sus nietos que tejían, pero ya no es lo mismo, doctor. Ya estamos hablando de esa cuna más limpia, más desocupadita para que el niño pueda tener su espacio. Ahora, doctor, también tenemos a esas mamás primerizas como yo, que en algún momento lo pasé, que se preocupan por ver a ese bebé en su cunita y por saber si está respirando bien. ¡Ay, doctor! ¡Qué cantidad de preocupación! Yo no sé, yo estoy segura que cualquier mamá que me esté escuchando ha pasado por eso de verlo en cualquier momento de la noche. A mí me pasaba, confieso, la primera semana la veía, está respirando, está bien. A veces esto desgasta mucho a la mamá. ¿Qué es normal, doctor? ¿Qué tenemos que estar atentos? Señales que deberíamos tener en cuenta los padres para saber que nuestro bebé está durmiendo bien, está respirando bien y que tenemos que estar tranquilos.
Me sacaste una sonrisa porque me acordé cuando mis chiquillos estaban al lado de la cama y nosotros estábamos durmiendo y realmente estaba contando las respiraciones, cerrar los ojitos y dice y otra vez entonces con cada respiración prácticamente festejábamos y así nos las pasamos toda la noche. Te entiendo, Susana, perfectamente ese ciclo.
Todos hemos pasado por eso, doctor.
Es parte del ciclo importante que tenemos que hacer, pero recordar un par de cosas. Los niños, y sobre todo al momento que están las primeras semanas y meses, tienen ruiditos muy extraños y muchas veces respirando un poquito más rápido y un poquito más lento. Lo que es normal es que puedan haber ciertas pausas, pero lo que es una pausa de más de 10 segundos, eso ya no es normal. O sea, si empieza a respirar, le hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y no está respirando, eso ya no es normal. Hay veces que podría ser normal, pero eso quiere decir que algo está raro. La otra cosa es que muchas veces los niños pueden silbar, pueden hacer respiraciones mucho más rápidas. Y uno de los tips que le doy muchísimo a mis padres de familia y también lo que hacía con mis chamacos es ver al bebé. O sea, estamos preocupados, el hecho de verlo y si está pálido, si está azul, quiere decir que está esforzándose mucho más por respirar. El hecho de que esté respirando mucho más rápido, mucho más lento y esté sudando mucho es algo raro. ¿Por qué? Porque algo quiere decir que el corazoncito está trabajando de más, hay una infección, algo está ahí que no debería de estar. Entonces, mi mejor recomendación, Susana, es que sepamos que van a haber muchos ruidos muy raros. Es normal que tengan diferentes tipos de soniditos, pero también si empiezan a respirar muy rápido y se le empieza a meter, no, a ver si puedo hacerlo. Se les mete aquí como se les hace este hoyito hacia adentro, empiezan a mover la naricita para tratar de respirar más, quiere decir que están esforzándose mucho por respirar. Esos son datos de problemas respiratorios y ahí sí tenemos que platicar con nuestro médico para ver qué sería lo siguiente que tenemos que hacer.
Y estar atentos siempre, siempre importantísimo. Con los chiquiticos lo estamos, eso es un instinto natural, digo yo, doctor, se activa de inmediato. La persona que tenga miedo y que va a ser mamá y diga, ay, ¿cómo voy a hacerlo? Se activa de inmediato, eso pasa, créanme. Doctor, una pregunta, la almohadita, alguna persona que pueda estar pensando, la cuna está despejada, solo le coloco una almohadita, ¿los bebés tienen que utilizar almohada? ¿Está bien eso?
La realidad es que no necesitamos almohadita. Muchas veces lo usan para fijar al bebé, pero esto restringe mucho el movimiento y sobre todo cuando son pequeños podrían llegar hasta asfixiarse con ella. Entonces, realmente la idea es limpia la camita. La almohadita no es necesaria, es muy rica cuando ya estamos más adultos porque ya tenemos más espacio entre nuestros hombros y otras cositas más, pero no tan importante para nuestros chiquitos.
Allí lo saben, ya escucharon entonces la recomendación. También les recomiendo en este momento que llamen a Dr. Shaps en la Red Hispana 1-844-224-8182. Esa es la línea a la que usted puede marcar en cualquier momento y dejar su pregunta para Dr. Shaps. Así como esta pregunta que nos llega desde Sarasota.
Doctor, tengo un sentimiento de los dedos de pie entumecidos y he oído de que esta neuropatía, si es neuropatía, tiene que ver con diabetes o prediabetes. También tengo mucho cansancio. No sé si está relacionada con el diabetes. No estoy perdiendo peso. Es un síntoma del diabetes, yo he oído. Tengo 59 años, quiero su consejo, gracias.
Señor, le agradezco muchísimo que nos esté hablando. Lo que termina pasando con la diabetes, cuando tenemos la azúcar muy alta, es que los nervios, por toda esa inflamación que hay, y puede llegar a dejar de funcionar, y empezamos a ver algo que se llama, como usted lo dijo, neuropatía diabética. La neuropatía diabética puede crear dolor o también prácticamente quitar la sensación de nuestras extremidades. Y muchas veces tenemos una infección muy fuerte y por eso cuidamos mucho los pies en la diabetes, porque podemos tener una infección, una uña que esté mal cortada y eso puede provocar amputaciones y otras cosas más. Es importante saber que el nervio generalmente viene de la espalda. Entonces tenemos que ver si está relacionado más con la diabetes, con el azúcar, si está relacionado más también puede ser la ciática, pueden haber otras cosas más que puedan darnos ese problema que nosotros estamos teniendo en nuestros pies. Entonces hay que ver cómo está el azúcar, cómo está nuestra espalda y buscar otras cositas más también que podrían ser por medio de la circulación. Si no está llegando suficiente sangre o no está regresándose esa sangre, eso también puede hacer que pues, tengamos problemas en nuestros piecitos. Entonces, ahí tiene un par de opciones generales que podría platicar con su médico para ver qué cosas podemos hacer para usted.
Gracias por llamar al 1-844-224-8182, esa línea directa con Dr. Shaps en la Red Hispana. Y ahora nos vamos a Tampa porque María llamó y dejó su pregunta. La escuchamos.
Doctor, mi esposo fue diagnosticado por este hospital como que era una artritis al lado del páncreas en esa área ahí. La doctora decía que era artritis, daba ibuprofen para el dolor, los parchos, muchas cremas para el dolor. Lo estoy llamando porque usted estaba hablando sobre la tos. Mi esposo le dio ataques de una tos fuerte. Lo llevé al hospital El doctor me dice, no, es una infección de garganta, lléveselo para la casa. El siguiente día lo llevo al hospital de nuevo con el 911 porque la tos continuaba. Viene este otro doctor y dice, vamos a hacer un análisis del páncreas. Yo confié en estos médicos, confié en este hospital. Mi esposo lo que tenía era cáncer del páncreas y el cáncer del páncreas produce esa tos, para que usted lo informe también, porque eso fue lo que él tenía, era cáncer. La tos que él tenía era el cáncer. Muchas gracias, doctor, por oírme. Mi esposo murió. Después viene otro médico y me dice, mire, 8 días nada más tiene de vida. Él se va a morir porque tiene cáncer metastizado que ya se fue a los huesos. Así que, doctor, estoy con la ayuda de Dios. Por favor, doctor, también incluya que esas toses así, fuerte, puede ser otro diagnóstico también. Muchas gracias, doctor. Que Dios le pague por su programa, que está muy interesante, muy bueno. Bye, bye.
Señora, quiero antes de comenzar cualquier comentario que pueda dar, mandarle un fuerte abrazo a usted. Le extendemos nuestro más sincero pésame y le agradecemos completamente, y le agradezco yo personalmente, de que haya abierto esta conversación. Desgraciadamente, el cáncer de páncreas es uno de los cánceres más agresivos que nosotros tenemos. Y en un principio es muy difícil detectar. ¿Por qué? Porque está muy metido dentro de la panza, los síntomas son muy raros y desgraciadamente cuando ya lo vemos avanzado es porque ya está en otros lados más y muchas veces hace lo que se llama metástasis, que prácticamente ese cáncer de páncreas viaja a otras partes del cuerpo y puede invadir tanto los pulmones como otros lados más, y eso es lo que puede llegar a producir esa tos fuerte, que pues por más cosas que nosotros le demos, pues no podemos quitarla porque está viniendo de cáncer, está viniendo de otras cosas más que están creciendo dentro del pulmón prácticamente. Le agradezco mucho que esté enfatizando esta conversación y por eso es muy importante estar cuidándonos y la verdad aprecio mucho el hecho de que insistió un par de veces, porque muchas veces necesitamos una segunda opinión, otra opinión de los médicos y médicas, y es importante esa parte, y les fomento mucho y les platico mucho a ustedes de que tenemos que cuidarnos, y muchas veces tenemos ese sentimiento de que fuimos al doctor, entendemos que está tratando de hacer lo mejor para nosotros, pero si nosotros tenemos ese sentimiento de que hay algo más, persíganlo, pregunten, traigan esa lista de cosas de que están pasando, y recordar que pues todos tenemos la posibilidad de prevenir muchas cosas. Un par de cánceres que podemos prevenir en este momento, que se puedan multiplicar y crear problemas mucho más grandes, es el de mama, también el cervicouterino, el cáncer colorrectal. Todos estos pueden hacer una gran diferencia si los agarramos tempranamente. Señora, de corazón le extiendo un fuertísimo abrazo y saludos hasta Florida.
La señora María, por marcar al 1-844-224-8182 y por compartir su historia con nosotros. Y ahora nos vamos, doctora, a recibir otra de las llamadas que nos llegan. También desde Florida, nos vamos a Jacksonville.
Mire, doctor, yo tengo 91 años, me siento bien de salud, y estoy fuerte, pero tengo un problema. Todos los días por la mañana, cuando me levanto, empiezo a estornudar y me estoy como 15 o 20 minutos estornudando. Es solamente por la mañana. Quisiera que si usted puede me explique algo de eso. Ese es el único problema que tengo. Que Dios le bendiga. Me gusta mucho su programa. Muy constructivo. Bendiciones.
Señor, pues antes que nada me sacó una gran noticia a sus 21 años que nos está echando el ojo y cuidándonos por acá y participando con nosotros. Entonces le mando un fuertísimo abrazo y que siga cumpliendo muchísimos más. Parte de las cosas que termina pasando en las mañanas es que nuestra nariz, boca y también nuestra garganta está mucho más seca. Al momento que está seca hay mucho polvo que se haya acumulado en la noche. Están hasta mocos prácticamente petrificados allá adentro. Entonces, al momento que nosotros nos levantamos y empezamos a respirar, nuestra humedad también de los pulmones que pasan por la nariz y también nuestra nariz empieza a tener esa sensación de que hay algo ahí raro, empieza a producir mucho más moco. La idea de esto es humedecer lo que es la vía aérea para que podamos respirar de una mejor manera. este proceso puede crear esa tos, ese sentimiento en las mañanas que no nos ayuda, o sea, que es prácticamente lo que usted está describiendo, esa tosecita, esos estornudos que está sacando todas esas cosas para limpiar la vía aérea. Uno de los mejores mensajes que puedo darle a usted y a todos los demás es que pueden utilizar agua salina antes de dormir y al momento de levantarse. El spray de agua salina o las gotitas de agua salina pueden ayudar mucho para empezar a humedecer esa parte y remover todas esas cosas que se empezaron a acumular durante toda la noche. De esta manera, usted va a poder respirar un poquito mejor. No le voy a quitar todos los estornudos, porque prácticamente eso nos ayuda a limpiar la vía aérea, pero va a ser mucho más limpio, mucho más tranquilo y puede disminuir algo de esa intensidad de lo que está usted viviendo.
Gracias por esa pregunta y lo voy a aplicar, doctor, porque a mí también me pasa. Esta solución salina, bienvenida. Entonces, gracias por esa llamada y por esa pregunta. Más de uno, estoy segura que también toma nota de las recomendaciones. Y ahora nos vamos con otra llamada, doctor, que nos llega a través del 1-844-224-8182. Esta nos llega desde el estado de Washington.
Y bueno, estoy hablando para la noche, no puedo dormir, no sé qué. ¿Qué me recomienda el doctor? Bye.
Señor, muchísimas gracias. Parte del ciclo de dormir tiene que ver cómo nos preparamos para dormir y también qué está pasando cuando estamos durmiendo. Antes de dormir, pues, si estamos consumiendo mucho refresco, mucha cafeína, no estamos comiendo bien, no estamos moviendo y estamos muy estresados, todas esas cosas hacen que no tengamos ganas de dormir. Entonces, llegamos justamente a la cama y estamos ahí como, ahora sí, ¿qué está pasando? Entonces, empezar desde ahí puede empezar a ayudarnos a dormir. O sea, es como si fuera preparación para el aterrizaje. La otra parte que es importante es al momento de dormir, asegurarnos que una hora antes no estemos viendo pantallas, no hemos consumido alcohol. Hay ciertos medicamentos que pueden acelerar, ahora sí, la mente. Entonces, todas esas cosas, tratar de reducirlas o platicar con nuestros médicos para ver cómo podemos cambiar esas rutinas de medicamento. Parte de la dormida es cómo estamos durmiendo, si el cuarto, el sonido, la luz, todas esas variantes pueden ayudar. Entonces hay que ver de dónde está viniendo esto para poder resolverlo de una mejor manera. Cosas que, sin importar dónde estemos, puede ser una diferencia es asegurarnos que estamos haciendo ejercicio, comiendo meriendas, o sea, esa cena de una mejor manera, un par de horas no tan pesada antes de dormir, porque de esa manera nuestro cuerpo ya se está apagando, listo para dormirse. Y esas cositas pueden ayudar. Y por último, señor, hay muchas aplicaciones que son meditaciones, que te va platicando y te va preparando para dormir. Entonces, puede utilizar alguna de ellas para poder relajarse y ahora sí, tener una mejor noche.
Doctor, un gusto acompañarlo.
Un placer como siempre, Susana, y un fuertísimo abrazo.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Con esto empezamos nuestro minuto de prevención. Vamos a estar platicando mucho más sobre el síndrome de muerte súbita del lactante. De esta manera, hay ciertas cosas que tenemos que recordar. Si la familia está consumiendo drogas, alcohol o tabaco, esto aumenta las posibilidades de que nuestro infante que está justamente en esa cunita pueda tener esta muerte súbita. Por eso es importante evitarlo en familia. La segunda parte es asegurarnos que esa camita esté limpia. Al momento que le agregamos algo más que sea el bebé y una cobijita, empezamos a aumentar las posibilidades de que haya algún tipo de problemas de asfixia y sobre todo este tipo de síndrome que queremos evitar. La tercera, asegúrese que lo que es el cuarto tenga una temperatura adecuada. De esa manera nosotros podemos controlar mucho más lo que está pasando alrededor de nuestro bebé y cuidarlo para que no tenga nada más. Una de las cosas importantes que tenemos que hacer es nuestros filtros. Al momento de que nosotros tenemos un aire limpio, disminuimos inflamación y otros problemas más que están en el ambiente que pueden llegar a perjudicar a nuestro bebé. Es importante, por último, que la posición recomendada por todos los pediatras es boca arriba. De esa manera, nosotros alineamos la vía aérea y disminuimos las posibilidades de que, por ejemplo, si sale algún reflujito, que tenga una asfixia por ese tipo de cosas, o también disminuir las posibilidades de que tengamos esos problemas respiratorios que queremos evitar completamente para esto. Y por favor, si tienen dudas o preguntas, es un tema muy importante y puede realmente pasar de generación en generación. Por eso, pregúntele a su pediatra, a su médico familiar, de qué cosas ustedes pueden hacer más específicamente para usted y su familia para poder cuidarse. Y como cada semana, familia, soy el doctor Ilan Shapiro en la Red Hispana. Por favor, acuérdense de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad. Nos vemos.
Planeta Azul.
La comunidad latina está a la vanguardia del cambio y la energía limpia está abriendo camino. Inversiones en energía limpia no solo combaten el cambio climático, están creando puestos de trabajo y oportunidades para nuestras familias. Estas inversiones han generado más de 46 mil nuevos puestos de trabajo en energías limpias en nuestras comunidades. La energía limpia no es solo una solución para el planeta, es una solución para nuestro bienestar económico. El compromiso hacia una energía limpia direcciona inversiones hacia comunidades desfavorecidas, marginadas y sobrecargadas por la falta de inversión para dar forma a un futuro sostenible para nuestra comunidad. Y envía verde al 43464 para conocer cómo estas inversiones nos protegen y preparan contra los impactos del cambio climático. Únete a nosotros y marquemos la diferencia por un futuro resiliente.
Hay más información y recursos en la Red Hispana .com. Un mensaje de esta emisora y de la Red Hispana .com. Saber es poder.
Hola, soy Paula Andaló, editora en español de KFF Health News. El Chagas es una infección parasitaria presente en algunas zonas del campo en Latinoamérica. ¿Pero sabías que también hay casos en Estados Unidos? Unos 300.000, dicen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Si no se trata, puede derivar en graves afecciones del corazón. Pero como tantas otras infecciones, si se detecta temprano, se puede tratar y hasta erradicar. El problema es que aquí no hay mucho conocimiento de esta enfermedad. Por eso, desafortunadamente, solo el 1% recibe diagnóstico y tratamiento. Médicos y defensores de pacientes reclaman más pruebas y tratamientos para la enfermedad de Chagas en los Estados Unidos. Infórmate sobre el Chagas. Visita cdc.gov o medlineplus.gov y encontrarás información en español.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.